57. Libro de Isaías 57. En la preparación para la Santa Cena, la autoexaminación siempre está recomendada. Y esto no es siempre fácil porque sabemos que como seres humanos estamos susceptibles al autoengaño. Pero en la providencia de Dios tenemos otro pasaje hoy que está bien adoptado para provocarnos a preguntar en qué grupo estoy en esta mañana. Terminamos el último estudio con problemas graves en el liderazgo del pueblo, tanto en la iglesia como en el Estado. Entonces, regresando a los últimos versos del capítulo anterior, dice, esos perros comilones son insaciables. El profeta estaba hablando de pastores y de líderes del gobierno. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Para los jóvenes, si no entienden las palabras, dicen, vamos a emborracharnos. Y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Los profetas vinieron anunciando juicios terribles, ayudando ojalá a los fieles a estar preparados, para estar fuertes en medio de todo, como generaciones más tarde Daniel y sus amigos estaban preparados a prosperar hasta en el extranjero. Pero los malvados malinterpretaron la situación, diciendo, mañana será como hoy, o mucho más excelente. Era una manera de despreciar la palabra de Dios. Versículo 1. Parece el justo, y no hay quien piensa en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. A veces antes de un gran juicio de Dios, Dios quita a sus fieles de la tierra, terminando su camino en gloria en vez de dejar estos pasar por las miserias que vienen. Y eso se hace un poco más espantoso el testimonio que escuchamos de esa hermana. Pero los malvados no entienden esto tampoco. Cuando un justo moría entre ellos, dijeron, ¡aleluya! Este era una molestia, un estorbo. Ahora podemos disfrutar nuestras corrupciones en paz. También se llegaban a la conclusión de que no hay diferencia, viviendo bien o viviendo por la carne, de todos modos, todos mueren. Y a veces los justos fallecieron aún más temprano, como en el caso de esta hermana. Y escuchando el testimonio, con medicinas naturales o sofisticadas, no importa, Dios la llevó. Dios la llevó. 1 y 2, otra vez. Parece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda de que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esa última frase, a lo mejor de ahí sacaron el refrán, que descanse en paz. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. En realidad, es una gran pérdida cuando el justo se muere. ¿Por qué? Los piadosos son la sal y la luz del mundo. Su partida temprana no es solamente una gran amonestación, sino que es una gran pérdida. Pero tiene que entender, hermano, no es una pérdida para el justo. Porque como dijo San Pablo, la muerte es ganancia para los tales. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escriba, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigan. Los que van a la presencia del Señor no van a estar quejando a Dios. Pero Señor, ¿por qué me quitaste temprano de mis obligaciones? Esto jamás. Están bien cómodos ya donde están. Y si tiene angustia, Dios va a decir, calle hija, tengo todo bajo control. Todos los tuyos serán cuidados. 3. Mas vosotros llegaos acá, hijo de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Ahora está hablando con otro grupo. Son palabras fuertes, dirigidas a gente que formaban parte del pueblo de Dios. Pero rechazando la palabra de Dios, estos seguían a sus supersticiones y copiaban las prácticas del mundo. Y francamente, a veces una misericordia hablarles fuertes para sacarles de su autoengaño. Cristo hizo el mismo con los fariseos, que también formaban parte del pueblo de Dios más tarde. De hecho, eran el liderazgo. En Juan 8:44, hablando de líderes del pueblo de Dios, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y hablaba fuerte, pero ¿qué pasó? Nicodemo recibió al Señor. José Arimateo se convirtió escuchando esas predicaciones fuertes, y más tarde hasta San Pablo, que era fariseo, sabiendo que lo que Cristo dijo era la verdad. 4. ¿De qué os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Es que estaban rechazando la palabra de Dios, burlando de los profetas. Jerusalén hasta tenía la reputación de ser mata profetas. Eso es lo que Cristo dijo. Pero burlando de sus mensajes, actualmente estaban burlando de Dios mismo. 4 y 5. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizcáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Esto fue el punto de contención, la causa del cautiverio. Siguiendo al mundo, estaban siguiendo sus dioses, y con toda pasión y obsesión. En las prácticas de los paganos tenían mucha inmoralidad sexual, prostitutas en sus templos y todo, y por lo tanto tenían muchos hijos. Y como remedio, se pudieran sacrificar a sus hijos a sus dioses, diciendo que solamente estaban copiando a Abraham, distorsionando las escrituras. Y aunque nuestros tiempos no son exactamente como los de ellos, los abortos cumplan el mismo propósito. Y un gran porcentaje de los que pagan por los abortos dicen que son cristianos. Por lo menos están bautizados y han participado en la Santa Cena. Es que ofrecen sus hijos al Dios de la conveniencia. Porque cuando hay mucho egoísmo, los niños son un estorbo. Es mucho trabajo cuidar de niños. Y si no está consagrado el Señor, va a decir, ¿qué hacemos con esos niños? 6. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. Y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Dios estaba justificando a sí mismo. Esto es una descripción de diferentes religiones falsas que estaban adoptando. Y era una violación flagrante del primer mandamiento. 7. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Ahí también subiste a hacer sacrificio. Como en el Mesoamérica, siglos atrás, con los pirámides, hicieron sus sacrificios en lugares muy altos. Como al cima del pirámide. Todo muy público. Y sin vergüenza. Y el pueblo de Dios estaba copiando el mismo. 8. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro, y no a mí, te descubriste. Y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiere que la veíais. Como siempre, cuando el pueblo de Dios estaba infiel con otros dioses, con ídolos, Dios lo tomaba como una forma de adulterio, comparando su relación con su pueblo como la relación entre un hombre y una esposa, como hemos estudiado mucho en el libro de Cantares. En la ley de Dios dice que era bueno poner escrituras tras la puerta y el umbral para recordar sus preceptos, pero ellos pusieron ahí objetos de su religión falsa. Como ahora a veces los cristianos juegan con el horóscopo. Entran en la casa de no ves una Biblia, sino un libro de horóscopos. 9. Y fuiste al rey con un cuento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad de Seol. Eso es un resumen de muchas cosas que hemos estudiado ya en este libro, en el libro de Jeremías. Esto habla de la manera en que buscaban ayudas con los reyes de los paganos. En vez de buscar su remedio con Dios, que estaba dispuesto a ayudar, se confiaban en el estado de otros, Egipto, Asiria, hasta Babilonia. Aprendimos mucho de esto en el libro de Jeremías, hasta que ahí encontramos una maldición en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Confiando en el hombre, en sus programas, su estado, en vez de confiar antes que nada en Dios. Así que después de unos capítulos maravillosos en Isaías, que hasta hablaban claramente de Cristo Jesús y su salvación, aquí el profeta dice que había un grupo que ni iba a tener nada que ver con aquellas bendiciones. Ahora amplificando el mensaje de hermano Saúl, que también estaba muy bien. 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Está hablando de los vicios, las idolatrías que, aunque no entregan lo que prometan, una vez encadenado en ellas, no te puedes fácilmente anunciar, no hay remedio, eso es en vano, voy a abandonar esto. No, vas a seguir. Por ejemplo, cuando el corazón de un hombre es malo, 5 minutos de oración en casa será casi imposible. Será como una eternidad. Pero mirar toda la noche la basura mundana en la televisión será muy normal. Casi natural. Como con las drogas, los que están metidos en las drogas, siempre pueden buscar otra manera de encontrar el dinero. Si no está trabajando, pues se puede pedir limosna de alguien. Siempre diciendo, Dios te bendiga, dame más, Dios te bendiga. O si esto no funciona, te puede robar. Pero no vas a decir, no hay remedio, eso es absurdo, voy a... No, vas a seguir hasta que viene la gracia de Dios. 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? Ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos? Y nunca me has temido. Otra vez, el pueblo estaba malinterpretando. Dios estaba muy paciente con ellos, ya por siglos. Pero malinterpretando, cuando Dios respondía con paciencia, ellos pensaron, pues no había problema, Dios no dice nada. No hay problema en esto. Y se continuaban en sus transgresiones. Como en Romanos 2:4 enseña, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero no estaba funcionando. Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dios preguntaba, ¿a quién ellos temía? Porque seguramente no tenían temor de él. 12. Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. En el tiempo de Cristo, el pueblo pensaba que los fariseos eran muy justos. Nosotros sabemos otra cosa por el Testamento Nuevo, pero todo el mundo dijeron, no, mire, estos están muy elevados, religiosos. Pero en realidad, su justicia era falsa. Como veremos en este libro más tarde, en 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Estaban autoengañados. Y el profeta en la misericordia estaba tratando de ayudarles a despertarse de esa condición peligrosa. 13. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Otra vez estamos viendo aquí dos grupos. Esto explica cómo hay hermanos que pierdan completamente la protección de Dios. Cuando un hermano está sirviendo a los ídolos, ofendiendo gravemente a su Dios, Dios dirá, está bien, clama a ellos. Cuando tienes un problema difícil. Vimos esto antes en el libro de Jueces, Jueces 10:14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libran ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Esto es uno de los grandes peligros de los ídolos. Aun si tu ídolo es simplemente dinero, imagina un montón de dinero y un viento llevando todo. Pero todos esos años que trabajé, llevando todo. Es que te puedes perder la protección del Dios verdadero confiando en un ídolo. 14. Y dirá, allanad, bared el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Ahora Dios está hablando del otro grupo, a los que realmente iban a confiar en Él. Otra vez, hay aquí un poco de consuelo, no todo es condenación, hay consuelo para los que iban a salir del cautiverio regresando a la libertad. Ahora el versículo 15. Lo que leyeron abriendo el servicio. Dios hablando dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora tenemos un poco de ayuda en determinar la pregunta, ¿en qué grupo estoy? Pero hay que preguntar, ¿qué es el quebrantado y humilde de espíritu? Pues tenemos ejemplos en las enseñanzas de Cristo. Muchos están en Lucas, por ejemplo, en Lucas 18:9. Para explicar esto, Cristo dijo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Ni estaba orando con Dios. Consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos a todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mirando a estas dos personas, te puedes preguntar, ¿en qué grupo estoy? ¿Tienes tú, hermano, hermana, joven, un corazón contrito en este día de la Santa Cena? Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues de que haría ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Aquí Dios está diciendo que conoce nuestras debilidades. Y si se manda aflicciones, estas aflicciones no van a durar mucho tiempo. O por lo menos nos dará la fuerza de aguantarlas. 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé. Gran parte del pueblo de Dios en Judá estaban entregados a la codicia, como muchos cristianos hoy en día. Y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Ahora está hablando al pueblo de Judá, o sea, los descendientes de David. Muchos cayeron en la codicia, rompiendo el décimo mandamiento. Y se sufrían por esto, pero Dios no iba a abandonarlos. 18. He visto sus caminos, pero le sanaré. Esto es el Evangelio. Y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Aunque cayeron en el pecado, Dios iba a trabajar con ellos. Y hermanos, esto tiene mucho que ver con la Santa Cena. Por eso muchos tratan de confesar sus pecados al Señor antes de tomar la Santa Cena, asumiendo el papel del contrito de corazón, sabiendo que esto es lo que Dios puede bendecir conforme a su palabra. 19. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Está prometiendo paz, pero no a todos. Los que vienen a la mesa con ese corazón quebrantado, honrando la palabra de Dios, tienen la promesa de la paz. Van a salir con gozo, con alabanza, que Dios va a poner en su corazón. Y hermano, no es muy complicado. Dios ha sido muy claro en lo que quiere de ti. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ese tema va a continuar hasta el fin del libro de Isaías, porque en el último capítulo de Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueran, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Puedes tú temblar a la palabra de Dios? ¿O no la tomes realmente en serio? Y la pregunta está explicada en versículo 20 y 21. Ya estamos llegando al fin del capítulo. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pasaje está hablando de dos grupos que existen dentro del pueblo de Dios. Y toca a cada uno de nosotros, preparándonos para la Santa Cena, toca a cada uno, a cada persona, en toda honestidad, sin ningún autoengaño. ¿En qué grupo estoy? Aplicación. Bueno, recibimos grandes promesas en este capítulo. Para un grupo, la paz está garantizada. Aún en las aflicciones, Dios estará a tu lado. Pero para el otro grupo, la promesa es la falta de paz, la garantía de que la paz estará lejos de ti. Y si tú prefieres vivir lejos de la autoridad de la palabra de Dios, esto puede ser tu futuro, y es mi obligación decirle. Pero si necesitas pedir ayuda, si es tu deseo vivir con el corazón contrito, que puede temblar delante de la palabra de Dios, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos para ti. Y ahora vamos a cerrar con un ejemplo más de qué es el corazón contrito. Otra vez palabras de Cristo, otra vez saliendo de Lucas. Y con esto estamos cerrando. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y hermano, si tú quieres salir y vivir en el mundo, es imposible bloquearte. Vas a hacer lo que quieres hacer. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora él estaba llegando al punto de decir: eso no vale la pena, eso es inútil. Ya vino al punto. Y volviendo en sí, primero hay el autoengaño, pero Dios te puede llevar a un punto en que vuelvas en ti. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El muchacho vino humilde, quebrantado, como no merecía nada de su padre, pero estaba bien recibido, porque así es el corazón de Dios. ¿Puedes tú venir al Señor quebrantado, humilde? ¿O estás en el fondo realmente en el otro grupo? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a realmente tomar en serio tu santa cena. Y si hay alguien aquí que realmente no quiere sujetar a tu palabra, ayuda a esta persona, Señor, a no pasar adelante por la santa cena, Señor. Porque hemos estudiado en el primero de Corintios, no es nada seguro jugar con estos elementos. Y si hay personas aquí que tienen que arrepentirse, Señor, ayúdeles a confesar a ti ahora, allá en su silla, para disfrutar ese gran memorial que es más que un memorial. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.